Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes 4 de enero. Vacaciones cortas y ya uno está perdido, ¿verdad? Descanso cortito de 4 días y ya uno no sabe en qué día está. A juzgar por el tráfico vehicular, mucha gente está aún de vacaciones, porque la verdad hay pocos autos a esta hora de la mañana, por lo menos aquí en las inmediaciones de Zapote, en Colombia, donde nos encontramos nosotros, en las inmediaciones de Radio Colombia. Que los vientos sean propicios, decían los navegantes, que los vientos te sean propicios, que el camino te sea oportuno. Ese es nuestro deseo, y nuestro inicio de año tiene que ver un poco cómo enfocarnos en la mejor actitud posible respecto de los enormes desafíos. Los vientos no son buenos, porque en realidad nuestros deseos pueden ser muy halagüeños, pero los vientos no son muy buenos en términos de incremento de contagio y de la circunstancia que seguimos atravesando, porque no pasó nada con el cambio de año respecto de los contagios. Evidentemente eso es así, pero el cambio de calendario, lo decimos y lo hemos dicho varias veces en los últimos días, lo dijimos, es oportuno para hablar un poco en positivo, en clave de desafíos y actitudes de levantar el ánimo respecto de lo que nos toca. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo terminaste de pasarla?
El año acabó bien y este arrancó bien, y coincido con usted, Vilma, no cambia nada excepto la actitud ante las cosas. Las cosas no cambian, pero la actitud sí. Hay algo de esperanza, algo de expectativa, algo de buenos deseos, porque en eso nos pasamos en estos días, deseándonos feliz año, genuinamente, probablemente con mucha más conciencia que el año pasado. Realmente nos estamos deseando al otro, al vecino, al amigo, a los familiares, que tengamos un buen año, un año bonito, un año placentero también, por supuesto, fructífero dentro de las circunstancias de cada uno. Y entonces en eso sí, es cierto que la tasa de contagio, los movimientos, la situación económica para muchas personas, los que la tienen bien, pues arranca bien; los que pasaron mal, pues no cambia con el año, por supuesto. Y bueno, ojalá que los movimientos de estos días que señala usted, en playas, en lugares de paseo y de los comercios de diciembre, no se reflejen tanto como los números apuntan, sí, como probable a que
uno
se vaya.
Uno quisiera que fuera así, pero no lo será, lamentablemente. Álvaro Cedeño, gracias por estar con nosotros iniciando el año. Álvaro tiene una especialidad muy curiosa, ¿verdad? Porque intenta transformar el conflicto en oportunidad, en solución, y además desde la óptica del quehacer y el hacer de las políticas públicas. Es una persona aguda en el análisis y en la observación de la realidad cotidiana, y esta mañana nos acompaña aquí en el primer Hablando Claro de 2021. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, excelente. Gracias, buenos días y feliz año.
Sí, me gusta mucho conversar con Álvaro, porque normalmente cuando buscamos gente joven nos la encontramos muy rápido, y Álvaro tiene la particularidad de que está muy joven y ya pinta canas.
No, es que no soy tan joven.
No, está joven.
Punto medio. Es cierto que deberíamos sacar un día un promedio de los invitados, Vilma, pero sí es cierto que Álvaro Cedeño, que fue embajador, representante de Procomer en China, embajador ante la OMC, pues entonces está por debajo.
La Organización Mundial de Comercio.
Sí, perdón, la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, está por debajo de ese promedio de invitados. Así es que para todos los efectos relativos, Álvaro, usted es un joven invitado, 4 de enero, primer programa de Hablando.
Joven con experiencia. Correcto. Álvaro, ¿cómo enfoca el inicio del año alguien que tiene una actitud tan positiva ante la vida en general, ante la vida familiar, y ante la vida de la sociedad democrática costarricense?
Yo iniciaría con una palabra, y creo que va en la línea de lo que ustedes estaban diciendo, y es optimismo. Eso le hace falta a todas nuestras conversaciones, a todas nuestras interacciones humanas. Uh-huh. Y en realidad me gusta que esa palabra se entrelace con otras dos, que son la priorización y la creatividad. Y estas tres palabras no me las inventé, surgen de un estudio muy profundo que se hizo para analizar cuáles eran las características básicas de gente que había sobrevivido a situaciones de vida o muerte, un accidente, una enfermedad. Tenían esas tres características básicas: optimismo, de que a toda costa iban a salir adelante, la capacidad de priorizar las decisiones que tenían que tomar para salir adelante, y la creatividad, para ingeniársela, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, bueno, así es como yo conduzco mi vida personal, y creo que eso es algo que le caería muy bien a esta sociedad. Ser uh-huh. optimistas, priorizar cuáles son las decisiones más importantes que tenemos que tomar colectivamente, y ser creativos, inventar cosas nuevas, diseñar lo que tiene que ser rediseñado, ¿verdad? A mí me gusta el ejemplo de que en la pandemia pasada no había Ministerio de Salud, y fue una de las consecuencias institucionales de esa pandemia, ¿verdad? La creación de un Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál sería el equivalente en esta pandemia que deberíamos crear para que en la próxima gran crisis que tengamos no nos impacte como nos ha impactado? Tal vez no en lo sanitario, porque en lo sanitario nos la hemos jugado bastante bien, pero en lo económico sí ha sido bastante desastroso el episodio sanitario, ¿verdad?
¿Y dónde está el compromiso en esta fórmula de optimismo, priorización y creatividad? Porque la máxima dice que a Dios rogando y con el mazo dando. ¿En dónde está el compromiso nuestro?
A mí me parece que lo que nosotros necesitamos es una actitud de optimismo, pero colectiva. Y a eso yo le denomino prosperidad, que es una actitud colectiva de optimismo. ¿Cómo hacemos para persuadirnos los unos a otros de que necesitamos creer que mañana puede ser mejor que hoy? Si nosotros creyéramos, una masa crítica de nosotros al menos, que mañana puede ser mejor que hoy, es más probable que hoy hagamos lo que tenemos que hacer para que eso sea cierto, ¿verdad? Nunca un equipo de ningún deporte ha ganado un partido creyendo que lo va a perder. Primero tiene que creer que lo puede ganar, y después hace lo que tiene que hacer, se prepara y sale, y a veces gana, ¿verdad?
Álvaro, cuando usted menciona optimismo, creatividad, bueno, priorización y creatividad, eso se dice fácil, o sea, trabajarlo, incorporarlo a la vida personal es difícil, hacer de eso un hábito de vida, digamos, pero cuando hablamos de la vida en colectivo, de la sociedad, en donde por supuesto nosotros podemos hacernos responsables de lo que hagamos, pero no de lo que haga el vecino del frente ni el chofer que está a la par en el semáforo. Cuando estamos hablando de un cuerpo de mil cabezas, como una sociedad o costarricense en este caso, claro, las prioridades suyas puede que no sean las prioridades mías. Lo que para ustedes sea positivo u optimista, para mí no lo es tanto. Y lo que para usted sea creativo, pues yo ya tengo años de estarlo haciendo. Ahora mencionaba usted antes del programa que su papá lleva 35 años trabajando en teletrabajo, y muchos se estrenaron en eso en los últimos meses, ¿verdad? Entonces alguien diría, bueno, creatividad depende de qué y quién. Ahí está el reto, ¿verdad? En hacer que estos valores se puedan incorporar a una vida en sociedad, ¿no?
Claro, a mí me parece que aquí hay dos elementos importantes, Álvaro. Uno es el elemento de la colaboración, ¿verdad? ¿De qué manera el optimismo suyo y su priorización y su creatividad influyen en mí y en mi propio identificar esos elementos, ¿verdad? O sea, nosotros, nadie va a salir adelante solo. Somos interdependientes.
La pandemia nos lo recuerda de por sí. Todos los días la pandemia nos dice, usted solo no supera la pandemia, en todo caso.
Bueno, y entonces creo que así es la vida en sociedad. Es una vida, somos una especie biológicamente social, colectiva, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir aislados como puede vivir un leopardo. Lo segundo es que desde el punto de vista de la innovación, nosotros no podemos pretender que la innovación provenga del Estado, porque el Estado tiene unos constreñimientos jurídicos que no voy a decir que le impiden innovar, pero le exigen cumplir con una serie de normativas que están incorporadas en las leyes de la administración pública. Entonces nosotros, si pensamos en el principio de legalidad, quiere decir que el Estado, las instituciones públicas y los funcionarios públicos tienen que hacer aquello que les está mandado por ley. Tienen que hacer lo que está obligado, lo que están obligados a hacer. Mientras que el sujeto privado puede hacer todo lo que no sea prohibido. Entonces, la innovación tiene que venir de la sociedad civil, de las universidades, del sector privado. Y una vez que esas innovaciones se experimenten, se prototipen y se llegue a un nivel de éxito, entonces sí es más probable que el Estado escale esas innovaciones para que beneficien a una masa crítica de la población.
Sí, ahora cuando estamos hablando de innovaciones, estamos hablando de cosas muy sencillas hasta muy sofisticadas, y mucha gente en el año 2020, sin saberlo, estaba, digamos, imponerse a teorizar al respecto, estaba innovando, estaba siendo creativo, estaba cambiando completamente su manera de hacer, ¿verdad? Su quehacer, pues, claro, priorizando. En lo básico que implica el aseguramiento de las condiciones propias y de los suyos, ¿verdad? Tengo un compañero aquí en la radio que es muy creativo. Y bueno, yo no sabía que sabía de mecánica, que sabía de jardinería, que sabía de un montón de cosas que yo descubro. Probablemente él lo tenía en él mismo, pero creo que él también, a raíz de la suspensión de contratos laborales que tuvimos. Y hay quien dice, no, yo la verdad no tengo nada que hacer, porque si no estoy aquí delante del micrófono, no sé hacer nada más. Resulta que todos tenemos esas capacidades independientemente de nuestra edad y de nuestra condición socioeconómica, porque también muchas de nuestras propias trabas, Álvaro, son trabas mentales, trabas de seguro no voy a poder, seguro usted sí, porque usted tiene más conocimiento, más herramientas de las que tengo yo, y me hago un poco la zancadilla.
Bueno, es que...
Síndrome del impostor.
Nuestra crianza es una crianza que desde los orígenes biológicos nos prepara para el pesimismo. Nuestro cerebro, ¿sí?, es una máquina de supervivencia. Entonces tenemos que estar pendientes de que si me va a salir un tigre o si me va a salir una culebra, estamos esperando siempre lo peor. Y si además de eso le agregamos la crítica de los demás, abusos de algún tipo, entonces nosotros estamos creyendo que lo malo que le pasa a los demás nos va a pasar a nosotros. Y eso limita, mina nuestra capacidad de ser optimistas. El optimismo hay que forjarlo, hay que trabajarlo, ¿verdad?
Aterrizando
como la democracia.
Claro, aterrizando un poquito con un caso concreto. La esperanza post-pandemia o de la pandemia ha sido la llegada de la vacuna a las sociedades. Buena parte de la esperanza de superar la pandemia es la idea de la vacunación masiva. Y ya empezó en Costa Rica, antes que otros países, y bueno, y entonces hay puntos positivos que verle, y vemos una noticia de que vacunaron a una doctora en México y le dio una reacción bastante grave. Y entonces, claro, aquí la persona que está esperando, sea el grupo 1, grupo 2, en los programas que tuvimos entre Navidad y Año Nuevo, nos lo explicaba el doctor Arroba del Ministerio de Salud. Claro, están esperando la vacuna y de repente dice, uy, no, ya le dio una reacción grave a una doctora.
Que claro, aunque hayan vacunado a millones de personas, sí, a las que no les dio ninguna reacción, claro, porque ahí es noticia, donde el papel de los medios enfoca de manera muy superlativa, claro, ¿verdad? Superlativa, con foco grande, una circunstancia, una, que lo mismo pasa con, en general, las noticias, y es que nosotros tenemos focos así, enormes, para resaltar.
Claro, la dinámica esta de nos informamos del caso que realmente nos puede alimentar, digamos, esta propensión al pesimismo, Álvaro.
Claro, y bueno, y es que lo que pasa es que nosotros solemos poner la atención a aquello que nuestro cerebro tiene que estar alerta para sobrevivir. Y entonces entramos en una incertidumbre y en una desconfianza respecto a qué es lo que necesitamos para salir de la pandemia. Está claro que la vacuna no es infalible, pero tiene un grado de incidencia suficientemente alto. De hecho, las pruebas que se hicieron de la vacuna de Pfizer en Brasil estaban siendo conducidas por un médico especialista que es allegado a mi esposa, y la última serie de vacunación ni siquiera se hizo, porque ya había mostrado ser suficientemente efectiva. Eso nos hizo ganarnos semanas o meses, que son críticas.
Y eso en Brasil. En el Brasil de Bolsonaro.
Yo creo que ahí eso es muy interesante, ¿verdad? Que era un perfecto lugar para probar la vacuna porque no había ningún control sanitario. Y entonces eso nos hace pensar que la vacuna definitivamente funciona. Pero eso no quiere decir que nos podamos quitar las mascarillas y dejar de lavarnos las manos. El COVID no va a desaparecer, ¿verdad? Y la vacuna, no sabemos si dentro de 3 años la vacuna ya va a empezar.
Lo que no sabemos es cuánto tiempo es la efectividad, no sabemos si la vacuna será estacional como la vacuna de la influenza, que hay que ponérsela todos los años. Es decir, hay cosas que no sabemos. Todo se está aprendiendo en tiempo real respecto de una nueva enfermedad. Entonces, claro, todavía hay mucho que no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que está dando resultado en el momento que está constatado. Nosotros tuvimos criterios de anticipación, porque claro, todo lo que estamos hablando para lo personal, ¿verdad? Como el optimismo, la priorización, la creatividad, el compromiso, todo esto funciona también con la disciplina y con la planificación y con la seriedad de los asuntos, porque yo puedo ser muy optimista y claro, y digo que a mí no me va a dar a lo Armando Manzanero y me voy de fiesta, muy doloroso. Me decían de un empresario costarricense que falleció, no creía en la pandemia, entonces bueno, y ahí esta persona tan querida, ¿verdad?, que se conduce sin creer en la pandemia, entonces no tiene ninguna contención respecto de cómo se cuida a sí mismo, sobre todo, ¿verdad?, a sí mismo y consecuentemente a los demás. Entonces, claro, por eso yo decía que a Dios rogando y con el mazo dando, porque nosotros vamos a tener un pico de contagio que nos pone en una circunstancia severa ahora a finales, bueno, entre mediados de enero y mediados de febrero, según lo que las autoridades estiman. Y tiene que ver con que el cansancio nos llevó a relajarnos. Uno entiende que esa es una actitud humana, ¿verdad? Porque hay mucho cansancio, porque pensamos que la cuestión iba a durar 3-4 meses y va a durar un año o más. Entonces, lo cierto es que también hay que ponerse un poco riguroso con uno mismo, ¿verdad? Porque tendemos o a ser demasiado críticos con nosotros mismos o a ser demasiado laxos. Somos críticos con los demás, pero con nosotros un poco laxos.
A mí me parece que la exigencia es un atributo positivo de una ciudadanía activa y una ciudadanía madura y una ciudadanía que quiere tener incidencia en el bien común. Me parece que nosotros hemos demostrado como colectividad, la nación costarricense, ser una nación educada y ser una nación obediente y disciplinada, con excepciones, claramente, pero si uno se pone a ver los datos de la cantidad de casos activos que hay en este momento en Costa Rica, es inferior al 1%. Quiere decir que hay un 99% de la población que de alguna manera sí ha observado los protocolos sanitarios necesarios para mantenerse libre del COVID. Entonces ahí siento yo que tenemos que apoyarnos en esos atributos positivos de la nación costarricense. ¿Qué podemos hacer ya que sabemos que somos una nación educada y que es obediente? Pero me gustaría promover que más allá de ser obedientes, seamos exigentes. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué más podemos hacer? ¿A qué más podemos aspirar? ¿Cuál es la próxima gran crisis después de que se resuelva la pandemia? Porque dentro de un año la pandemia en Costa Rica estará bastante controlada, aunque yo creo que la OMS todavía no retirará la alerta de pandemia. Pero en Costa Rica estará bastante controlada dentro de un año. Sin embargo, vamos a tener otras crisis. Y vean que a mí me parece que este año 2021 es absolutamente crítico para Costa Rica. Es muy diferente hablar de una década perdida cuando la década ya pasó. Y hablábamos así de los 90s, ¿verdad? Porque El Salvador crecía rapidísimo. Entonces nosotros dijimos, la década perdida de Costa Rica porque no creció como creció El Salvador. Pero es muy diferente hablar de una década perdida cuando la década está empezando. Y nosotros este año, que es un año electoral, vamos a decidir, bueno, la decisión va a ser en febrero, pero para todos los efectos este año vamos a empezar a ver a los grupos de personas y a las agendas de trabajo que vamos a decidir para que nos conduzcan hasta el 2026 formalmente y quizás por inercia política un par de añitos más allá, al 2028. Quiere decir que este año nos jugamos esta década. Y a mí me parece que ahí tenemos que ser buenos ciudadanos. Y creo que un buen ciudadano es un buen político. Y un buen político es un buen ciudadano. Tenemos que estar bien informados para que esa decisión que tomemos nos asegure lo más posible que esta década nos la ganemos.
El año del Bicentenario, ¿se acuerda cómo, con cuánta pompa lo mencionábamos? Y obviamente se ha ido diluyendo un poco el concepto. Pero la realidad es esa, este es el año de los 200 años de la independencia y bueno, y esto nos obliga a reflexionar mucho más o menos en estas líneas que ha dicho ahora Álvaro Cedeño, que es abogado, representante de Costa Rica en varios países y que nos acompaña hoy en el primer programa del año. Vamos a la primera pausa, son las 8:22, ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:24 minutos de la mañana. Gracias a las personas que nos escriben. Aquí hay un aporte, lamentablemente no tengo el nombre, pero me encanta la cooperación respecto del enriquecimiento del programa. Resiliencia es la palabra, es la respuesta. Aunque en su segunda parte de comentario la persona dice, bueno, pero es que nosotros los ticos somos un poco reacios cuando se trata de transformarnos a nosotros mismos. No sé si es un rasgo de la identidad del ser nuestro o es una cuestión humana. Debe haber sociedades mucho más resilientes, en efecto, pero que también tienen otras vulnerabilidades, ¿verdad? No hay un prototipo de persona resiliente, de nacionalidad o identidad a la que se ligue, sino gente que es capaz de ser muy resiliente. Pero lo cierto es que ese es uno de los vocablos que mejor definen un poco lo que el desafío nos pone por delante, Álvaro.
La resiliencia es un atributo de uh-huh. todas las formas de vida, ¿verdad? Entonces, uh-huh. una planta o un hongo o un animalito.
Un insecto.
Uh-huh. Lo que busca es reproducirse y perpetuarse como especie. Algunas especies no lo logran porque hay efectos o factores externos que le impiden ser resiliente y colapsa y finalmente se extingue. A mí me parece que cuando nosotros pensamos en la resiliencia, deberíamos de pensar en diseñar o rediseñar instituciones públicas, organizaciones privadas, reglas de mercado que lo que promuevan no sea al ser humano en el centro, sino que promuevan la vida en el centro. Uh-huh. Y si nosotros logramos que promovamos la vida en el centro, entonces es más probable que esas instituciones nos permitan continuar siendo resilientes. El año pasado, la pandemia nos arrodilló. Y en parte nos arrodilló porque nuestras instituciones no están diseñadas para la resiliencia. Así que ese aporte es fundamental.
Las instituciones no, pero la gente que trabaja en ellas, ¿verdad? Nos lideró, ¿verdad? Nadie tenía experiencia en manejo de pandemias. Por eso yo en eso soy defiendo mucho lo que nuestra seguridad social ha hecho en todo su conjunto, ¿verdad? Y la política pública y los líderes políticos también, ¿verdad? Siempre parece ser más atractivo andar con el rifle en la mano, eso decía alguien aquí, ¿verdad? Que es lamentable ver sobre todo el manejo en redes sociales donde se apunta mucho no en la dirección del optimismo, sino todo lo contrario, y eso resulta ser muy tóxico para las personas. porque esas redes sociales se trasladan a otras donde todo el mundo tiene más interacción, como los grupos de WhatsApp, por ejemplo, y eso afecta mucho el estado anímico, pero hay que levantarse sobre ello. Si esto te hace daño, no te enfoques tanto en eso, no le des tanta importancia a lo que es tan negativo, enfócate más en mejorar tu circunstancia, la de tu familia, la de tu comunidad, la de tu barrio, porque somos bastante indolentes respecto del vecino, de la comunidad, nos hace falta un poco de foco por ese lado también.
Bueno, lo otro que iba a apuntar cuando hablaba de resiliencia es que en este país se ha vivido tan bien por tantas décadas que estamos en una zona de confort nacional, ¿verdad? Uh-huh. Y la pandemia nos desacomodó de esa zona de confort, lo cual es, por un lado, incómodo, pero por otro lado es absolutamente necesario si queremos innovar. Porque, como dice el dicho, nada extraordinario ha salido nunca de una zona de confort. Las cosas extraordinarias, y como país lo podemos ver en nuestra historia, han resultado de salirnos de zonas de confort. Así que yo querría que pensáramos en que la pandemia nos va a dar una oportunidad, nos está dando una oportunidad de que le saquemos el máximo provecho, creando aquellas cosas extraordinarias que nos van a permitir salir adelante y además forjar la Costa Rica para las próximas décadas.
Creo que hay ejemplos de instituciones que se han transformado en este año. Bueno, digamos, la capacidad de la Caja para crear el SEACO en los inicios de la pandemia, eso demuestra, digamos, algún grado de resiliencia, ¿verdad? La capacidad de muchas empresas de telecomunicaciones para crear mejores servicios para las personas que están confinadas en su casa, trabajando o estudiando, también. Y hay otras instituciones que son como el ejemplo de la no resiliencia. Uno podría pensar, quizás me voy en el prejuicio, pero Recope. Uno dice, bueno, Recope es una muy buena institución de 1960, probablemente no del 2020, en donde las prioridades ambientales, económicas, sociales son tan diferentes a las que parece mostrar una institución como Recope. ¿Qué hay de los partidos políticos que ve usted, Álvaro, considerando que este año rompen los fuegos electorales? En esta pausa de vacaciones, muchos dirigentes políticos hacen contactos informales, hablan con gente en el territorio, se arman movimientos políticos y este año, pues, lo veremos evidentemente. ¿Qué ve usted de los partidos políticos en Costa Rica, Álvaro?
A mí me parece que desde hace varios años los partidos políticos habían venido demostrando un desgaste profundo, lo cual era preocupante porque los partidos políticos son indispensables para poder aspirar al poder. No se puede aspirar al poder en Costa Rica si no es por medio de un partido político. Y yo creo que las últimas dos elecciones que hemos visto, y probablemente la próxima también será parecido, los partidos políticos son secundarios a la figura, ¿verdad? Al mercadeo y a los contenidos que se creen, lo cual me preocupa muchísimo, porque quiere decir que en un año de pandemia, donde hay distanciamiento físico, esta va a ser una campaña 100% digital.
Muy virtualizada.
Eso quiere decir que no vamos a tener el contacto cara a cara, la empatía, el carisma, y podríamos hasta correr el riesgo, lo he dicho de manera caricaturesca, de elegir a un robot o de elegir a una persona que es mercadeada como una buena opción y que definitivamente no lo fuera.
Un producto. Que de por sí siempre ha tenido algo de producto, digamos, la construcción del candidato presidencial es muy de producto, de construcción, pero más en estas circunstancias de vida virtual, es lo que está diciendo.
Claro, y bueno, y les recuerdo lo que pasó en la elección del 2016 en Estados Unidos con Donald Trump, que él contrató los servicios de unos muy buenos ingenieros de Facebook y de Google y mapearon el electorado en 800 diferentes nichos de electores y crearon contenidos digitales para cada uno de esos nichos. Entonces era posible que en una familia, en una pareja, hubiera anuncios políticos completamente diferentes que recibía la mujer a los que recibía el hombre, y eso hasta causaba conflicto entre ellas, pero en realidad el asunto es que hoy en día existen las capacidades para decirle diferentes cosas a diferentes votantes con tal de seducirlos para obtener su voto. Y eso, pues, creo que hemos llegado a un punto donde la importancia de que un buen ciudadano esté bien informado es absolutamente crítica, ¿verdad? Casi que me lleva a hablar de la versión de la democracia que es la epistocracia, donde el que vota es el que está bien educado y bien informado. En el caso de Suiza, por ejemplo, Suiza se gasta un montón de plata asegurándose de que cada 3 meses que hay referenda, sus ciudadanos estén lo mejor informados posibles, para que cada quien que vaya a votar bien informado. Y aquí yo siento que nuestra democracia, una de las grandes falencias que tiene, es que hay una brecha que se está ensanchando entre la realidad y el nivel de información que tienen los votantes.
O el nivel de información que se tiene es basura en gran porcentaje. Es una información, ¿verdad?, muy sesgada. Y tiene mucho que ver también con nuestros criterios de tamizaje, es decir, con qué ojo crítico observo, leo, ¿verdad? Y cómo pongo yo en el telón de la duda lo que me están diciendo como una afirmación contundente.
Así yo te siempre lo recuerdo.
No, siempre recuerdo un pastor amigo que decía, no crean en nadie, tampoco en mí, porque decía, soy un pastor, soy una persona, un humano, que soy falible. Pongan a prueba de duda las afirmaciones, sean críticos, entonces no se crea todo lo que escucha. Tampoco en el micrófono, digo, ¿verdad? Con la seriedad y la responsabilidad que implica eso. Porque no todo mundo tiene los mismos parámetros de contención primero y de rigurosidad después y de ética, por supuesto que ante todo, para decir lo que se le ocurre en el momento que se le antoja. Y entonces eso implica un ejercicio, ¿verdad?, de ciudadanía democrática crítico.
Y es muy difícil, Vilma, porque el otro día yo me sorprendí compartiendo una noticia que después me dijo un amigo, Álvaro, que, ¿cómo es? Al mejor bono se le cae el zapote.
Se le cayó usted que juega de periodista.
Y compartí una noticia y me di, y no vi que la fecha era de hace 3 meses. No vi la fecha de la noticia. Todo lo demás parecía una noticia del día. Y la fecha, obviamente, eso hace que la noticia sea falsa. Si correspondía a otro momento, significa que esa noticia es falsa. Bueno, fue verdadera en su momento y para los efectos de hoy ya no lo es. Pero es muy difícil. Entre el océano de información y el trasiego con los, por supuesto, con los celulares todos en el bolsillo, en la mano, es muy difícil hacer este filtro de manera que podamos ejercer, y ahí lo menciono como primer punto, como queríamos enfocar el programa, el yo ciudadano empieza por qué información manejo y qué información comparto, y es una tarea muy difícil, cada vez más difícil en estos tiempos.
Bueno, yo siento que estamos llegando al punto en el cual, ya que cada uno de nosotros tiene una supercomputadora en el bolsillo, como estabas diciendo, que se creen algunas aplicaciones que nos ayuden a filtrar información que por lo menos su veracidad sea cuestionable, ¿verdad? Porque hay fábricas de noticias falsas, tendenciosas, y también me parece que hay sesgos en los formadores de opinión y en los medios. Entonces necesitamos tener claridad de cómo es ese mapa de información para que nosotros vayamos formándonos criterio casi que individualmente, como decía doña Vilma. Yo creo que es muy importante que seamos activos formándonos criterio ante toda la información que nosotros veamos. Y después está el otro tema y es la adicción a la información, ¿verdad? Hay una adicción a la última hora, hay una adicción a tener la noticia en primicia para el consumidor, ¿verdad? El trabajo de ustedes
es diferente.
Y para
los medios de comunicación también, claro, hay una adicción a eso. Bueno. Y a veces falta rigurosidad, ¿verdad? Y a veces hay mucha tergiversación y se pierden los cánones de lo básico del ejercicio periodístico, que es la precisión, la corrección, ¿verdad?, en la presentación de los hechos noticiosos, y eso, por ello, hace muy importante que las personas sean críticas a la hora de escuchar, leer, observar la información, ¿verdad? Porque creo que esto, a mí, insisto en que la lección del pastor me llegó muy fuerte, porque a veces damos por sentadas algunas, afirmaciones o reflexiones que dependiendo de dónde provengan, y creo que ahí es donde uno tiene que, en efecto, buscar parámetros de información no solamente rigurosos, sino además que ello implique un ejercicio crítico. A veces ser un ciudadano en la democracia pareciera limitarse solo al ejercicio de la emisión del voto y luego no me gusta y luego despotrico, pero no voy un poco más allá, ¿verdad? Alguien estaba un poco molesto aquí con el comentario de Álvaro de que habíamos vivido en una zona de confort, pero eso no hace referencia a que usted sea un vagabundo o a que usted en la zona rural no tenga que hacer un esfuerzo mayor para allegarse, digamos, el alimento y la provisión. Por el contrario, un poco el comentario, Álvaro, y creo que vale la pena señalarlo, tiene que ver con que este país, con privilegios impresionantes, ¿verdad?, no ha hecho un esfuerzo aún mayor justamente para ayudarle a esas personas que tienen condiciones más difíciles, y la zona de confort tiene que ver con que estábamos para más y hoy estamos para más, porque si nosotros vamos a un pico de contagio pandémico de la magnitud que se advierte para la segunda quincena de enero y la primera de febrero, esa es nuestra responsabilidad. El trabajo no lo hizo mal la Caja del Seguro Social, ni la Comisión de Emergencias, ni el Ministerio de Salud, ni el Poder Ejecutivo. Somos nosotros, finalmente somos todos los que tenemos la responsabilidad de sacar adelante la tarea.
Claro, yo creo que cuando me refería a la zona de confort, me refería a que como país por muchas décadas no hemos tenido una disrupción masiva violenta, ¿verdad? Un conflicto armado, un cataclismo natural.
Dictadura, ¿verdad? Como la del sur del continente.
Exacto, ninguna oscilación política muy dramática. Uh-huh. Sin embargo, sí creo que es importantísimo eso que menciona el comentario del oyente respecto a la situación de nuestras zonas más vulnerables, uh-huh, que son fronteras y costas. En el caso particular de nuestras costas, los últimos 25 años han entrado miles de millones de dólares en inversión a las costas y se ha extraído mucha más riqueza en la industria turística, uh-huh, que ha generado mucho empleo, pero ese empleo no ha sido suficiente para erradicar la pobreza en unas comunidades que tienen tantísima riqueza natural que hemos estado desalineados completamente los últimos 25 años entre la riqueza natural que tiene una comunidad costera y la riqueza socioeconómica que se ha podido desarrollar en ella. Así que yo siento que algo que nosotros tenemos que pensar en la post-pandemia es en el post-turismo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser una industria turística que lo que haga es que permita que el talento de esas comunidades no tenga que migrar de la comunidad? Las personas que se preparan y se forman en las escuelas y colegios técnicos de estas comunidades rurales, que pudieran encontrar trabajo en las especialidades en las que están desarrollándose sin tener que migrar a la capital, ¿verdad? A la GAM, a la gran área metropolitana. Uh-huh, uh-huh. Hasta para poder ir a la universidad, muchos han tenido que migrar. Bueno, tal vez el aprendizaje virtual en el que hemos entrado y en el que han entrado las universidades le va a permitir a una muchacha nicoyana realizar sus estudios viviendo en Nicoya, si eso es lo que quiere, ¿verdad? Y que no tenga que emigrar de Nicoya y que después encuentre trabajo y que pueda quedarse en Nicoya aportándole a su comunidad.
Eso implica que las instituciones también sean resilientes, como el INAH, por ejemplo, que es un tema que está ahora en proceso con la nueva ley aprobada.
Son las 8:42 minutos de la mañana, hacemos una pausa. Reflexiones en torno a cómo acometemos desde lo individual y desde lo colectivo como sociedad el año que inicia.
En un Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43. Una circunstancia que nos ocurre mucho a los costarricenses es que nos resentimos casi de todo. Y vuelvo sobre el tema, no quiero encontrarme en un lugar común. Porque no sé si los peruanos se resienten de todo, o los hondureños se resienten de todo, los nicas, o los demás, ¿verdad? O sea, no sé. Pero es un rasgo muy distintivo nuestro. Todo lo personalizamos, ¿verdad? Entonces, aquí me dice una persona que no le parece adecuado el comentario de Recope, pero bueno, vamos a ver. Una de las circunstancias que más reflejan la identidad nuestra es la dificultad para hacer cambios a tiempo. Si nosotros hubiéramos reformado nuestras instituciones en el momento que era necesario, ahora no tendríamos estos niveles, digamos, de frustración respecto del desempeño de algunas de nuestras instituciones. Entonces, pues, tenemos una refinadora
con la estructura
más
fiscal
de una década que no refina nada, o sea, y la estructura fiscal, por eso nos coge el toro y nos encuentra en una situación muy endeble, una situación pandémica. En fin, todas las cosas que no hacemos, por eso hablamos al principio, cuando Álvaro propuso optimismo, priorización y creatividad, también hablamos de compromiso, también hablamos de disciplina, también hablamos de planificación, porque vamos, el resultado de la democracia que tenemos es el resultado de nosotras, las personas que vivimos en esta democracia. Esto no vinieron de otro planeta a imponérnoslo.
Claro, lo primero es que siento que aquí sí hay una particular dificultad para dar y recibir retroalimentación. Y eso es algo que se puede aprender, ¿verdad? Nada impide que este año aprendamos a ser mejores dando y recibiendo retroalimentación. Uh-huh. Porque si a uno le interesa mejorar en la vida, entonces yo voy a necesitar que otros me den retroalimentación y me digan en qué aspectos puedo mejorar. Uh-huh. Hoy más que nunca hay una enorme cantidad de herramientas a nuestra mano para que nos den retroalimentación. Entonces, bienvenida toda la retroalimentación. Eso creo que es un elemento de actitud. Lo segundo es, en el rediseño de las instituciones, ahí necesitamos más que retroalimentación, necesitamos creatividad. Vamos a ver, cuando se creó Recope, desconozco en qué año fue que se fundó, pero Recope era una institución fundamental cuando se creó. ¿Cuál sería el equivalente hoy en día en materia de energía para que pudiéramos rediseñar lo que es Recope y que la gente que está ya laborando en Recope y que tiene tantísimos años de experiencia trabajando en una institución pública que se dedica o se debería dedicar a la producción de energía, para que la podamos crear y decir, ok, en la pandemia rediseñamos la institución pública encargada de proveer la energía necesaria para mover la economía costarricense? ¿Cuál sería el equivalente?
Claro, y esto se...
Claro, y nadie dice que no se está intentando, que no se vaya a procurar, pero
vamos,
es
que
¿cuántas décadas después de que había que hacerlo se hizo, verdad? Yo celebro mucho el empeño por la transformación del INAH, pero sabemos que ese empeño por esa transformación llega dos décadas después, sino más, claro. Porque la automatización del trabajo, la digitalización de la empleabilidad, todo lo que está en marcha, ya lo sabíamos que iba a suceder, que la pandemia lo adelantó, que lo precipitó de muchas maneras, es cierto que eso es así, pero ya sabíamos cuántos millones de personas saldrían del mercado laboral desde que empezaron los años 2000 y lo hacía evidente el Foro Económico Mundial. Es decir, aquí el agua tibia no hay que descubrirla, ¿verdad? La conocemos. Lo que pasa es que nos cuesta mucho. Yo estaba impresionada con que la presidenta ejecutiva del IFAM saliente, doña Marcela Guerrero, tuviera la honestidad de señalar que había que revisar. Pero para eso tenía que gobernar también el Partido Acción Ciudadana, porque si lo hubiera planteado en otro momento, nadie lo entiende y nadie lo acepta. Había que revisar la planilla de la institución y el objetivo de esa institución, para hablar de otra a la que hemos dicho varias veces, hay que ponerle un candado. Entonces, esto es lo que nos ha costado, cambiar de esa zona de confort, de esa democracia de la Segunda República, que fue tan buena y con tan buenos resultados, vea la situación del ICE, en una situación financiera ahogada, porque se negaron al signo de los tiempos. Primero, cuando no se podía, estaban persiguiendo gente porque hablaba, chateaba en las computadoras, y a las realidades después, en telecomunicaciones, claro, y en energía también. Entonces, claro, un poco la reflexión va en términos de, tenemos que aceptar que el mundo va cambiando con nuestro concurso o sin él.
Y aquí se conecta.
Y que nos obliga esto a modernizarnos.
Y aquí se conecta, por ejemplo, el consumo de combustible, ya independientemente de Recope, con lo fiscal. Buena parte de los ingresos fiscales vienen del impuesto único al combustible, que obviamente el consumo cayó durante la pandemia por el confinamiento. Entonces eso afectó, por supuesto, las arcas del Estado, y eso le hizo otro hoyo más, otro agujero más a la dificultad tributaria que de por sí tiene el país y que nos pone ahora a las puertas del 2021, además a las puertas de la negociación con el Fondo Monetario Internacional como un salvavidas para la estabilidad fiscal del país. No estamos hablando de cosas aisladas, ¿verdad? Una cosa es el petróleo, otra cosa es la energía, otra cosa son los impuestos, todo está conectado, y aquí como Estado hay que saber que lo que se haga en una institución tendrá impacto en la otra para mejorar en general las condiciones de vida, el bienestar general de la población, Álvaro.
Una breve anécdota para ilustrar eso que estás diciendo. Cuando yo fui embajador en Japón, en la administración Chinchilla, firmamos con el gobierno japonés un acuerdo de intercambio de créditos de carbono, que lo que permitía era que identificáramos alguna industria en la cual se pudiera invertir en tecnología para reducir emisiones de gas carbónico, y el gobierno japonés nos iba a subsidiar el 50% del costo de la tecnología y nos iba a financiar con mucha generosidad el otro 50%. Entonces pensamos en la posibilidad de desarrollar un monorriel, que es un trencito eléctrico elevado en la ciudad que se podía desarrollar en 2 años, y que podía reducir muchísimo las emisiones de gas carbónico por carros que salen de circulación.
Un proyecto más reducido que el tren eléctrico este que se está planteando ahora. Era un proyecto mucho más pequeño, ¿verdad?
Bueno, el proyecto podía ser que fuera más costoso, pero era mucho más rápido de desarrollarse, y además tenía el financiamiento incluido por medio de ese convenio, que por cierto todavía está vigente con el gobierno japonés. Y entonces, después de que salió la administración Chinchilla, yo regresé al país y conversé con muchas autoridades del país para tratar de resucitar y de revivir y de rescatar ese proyecto del famoso monorriel. Y una alta autoridad del Ministerio de Ambiente y Energía me dijo que cómo podía pensar en un proyecto como ese de transporte público masivo de personas, que además fuera limpio y bajo en emisiones, si el Estado dependía de la recaudación de impuestos por ventas de gasolina. Uh-huh. Yo dije, hey, si un jerarca, si una autoridad del Ministerio de Ambiente y Energía me dice eso, yo creo que hay que esperar otro momento para traer este tipo de ideas, ¿verdad? Dos cositas más que apunto, una respecto al ICE. Es que cuando surgió Skype, que ya nadie usa Skype, eso mató las llamadas internacionales, que eran carísimas. Lo sé porque mi madre, que es hondureña, si acaso una vez al año podía llamar a Honduras porque era muy caro, ¿verdad? Y cuando surgió Skype, bypassó
a todo el mundo.
A todo el mundo, a todo el que cobraba por una llamada internacional. Entonces, ¿qué va a pasar con la generación eléctrica monopólica del ICE cuando entre la revolución fotovoltaica a Costa Rica?
Cada casa tenga una capacidad de almacenaje energético y con batería en su propio hogar.
¿Verdad? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vamos a tratar de prohibir la generación eléctrica privada en el techo de nuestras casas, como se intentó hacer en su momento con las llamadas internacionales? ¿O vamos a decir, aprovechar este momento para decir, abramos el monopolio de la generación eléctrica, de la generación nada más, que el ICE mantenga el monopolio de la distribución, que Arecep mantenga el control sobre las tarifas y que el ICE siga siendo el que exporta electricidad limpia? Porque nosotros estamos una hora antes que Panamá, ¿verdad? Panamá tiene una zona horaria diferente a la nuestra. Sí, ¿cómo no? Tiene 3 líneas de metro, una enorme demanda de electricidad, y nosotros podríamos venderle a Panamá electricidad limpia cuando son las 4 de la tarde y allá empieza la hora pico, ¿verdad?
Hubo un tiempo, cuando ustedes dos eran muy, muy jóvenes, donde vendíamos electricidad.
Claro.
Vendíamos electricidad, uh-huh, a Centroamérica.
Sí.
Ya casi vamos cerrando. Bueno, empezamos hablando del año y terminamos hablando del ICE y de Recope y de la necesidad de la reconversión de muchos estamentos. Don Alejandro Muñoz, el presidente ejecutivo de Recope, dice que está a la orden para que conversemos del tema.
Genial.
Y ahí hablaremos del
es
tema.
Parte del,
pero viene a don Alejandro lo duro que le están respondiendo aquí en la plataforma, una parte de nuestra audiencia. Voy a mandarle saludos a todas las personas que nos han deseado feliz año, especialmente a algunos de nuestros oyentes y seguidores más fieles, como Yoconda Musmani, como Pilar Rivas, como Johnny Vargas y otros más que quiero agradecerles mucho, y la gente que se conecta con nosotros desde Estados Unidos y otras latitudes también. Por cierto, de Estados Unidos hablaremos esta semana porque hay muchas noticias. Mañana hay elecciones en Georgia y el miércoles la confirmación de la elección del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. El enero es un mes de muchas noticias. Ya nos vamos despidiendo, así que quiero dejarte un último comentario. Álvaro, con el agradecimiento por tu disposición a habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación, y solo para no dejar en el aire la segunda idea que quería compartir, es que el Ministerio de Educación Pública tiene una gran oportunidad también de rediseñarse y reinventarse. Hoy en día, la plataforma de aprendizaje virtual más concurrida en el mundo se llama YouTube. Entonces, ¿qué podríamos hacer en vista de que hay una gran cantidad de dispositivos móviles para el aprendizaje virtual a través de la gran capacidad que tiene el ministerio, de la enorme cantidad de docentes muy bien preparados para poder llevar aprendizaje a tantas personas que lo necesitan? Y bueno, y hay quienes no tienen dispositivos a mano. Entonces, ¿cómo hacer para dotarlos de esos dispositivos? ¿De dónde sacamos la plata para asegurarnos de que esa inversión en infraestructura se pueda realizar lo antes posible?
Uno de los puntos que podemos tratar con la ministra Giselle Cruz, esperamos que esta semana pueda estar con nosotros, como nos mencionaron, posible para hablar de curso
Estamos
electivo.
Estamos esperando la asignación de la nueva fecha.
Para hablar de curso electivo y, por supuesto, de qué oportunidades hay para aprovechar en estas circunstancias especiales.
Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana hablamos del aumento del contagio COVID en los próximos días y lo hacemos con uno de los especialistas más connotados en la materia. Que la pasen bien. Cuídense mucho.
Buen día.
Hablando claro.